Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la medianoche en París del martes 11 de marzo, 11 de la noche en GMT. Charlie Amadou está en los controles y estos son nuestros titulares.
Hugo Passarello Luna.
El gobierno sirio acuerda un alto al fuego con los kurdos que controlan el noreste del país, fusionando sus milicias al ejército sirio. Esto cuando miles huyen al Líbano tras enfrentamientos con leales del depuesto Bashar al-Assad, que dejaron 1,000 civiles muertos, principalmente alawitas. Un buque cisterna que transportaba combustible para el ejército estadounidense fue embestido por un portacontenedores frente a las costas de Inglaterra, liberando carburante al mar con potenciales daños medioambientales. En Guatemala, la justicia ordena el regreso inmediato a prisión del periodista José Rubén Zamora, acusado de lavado de dinero y chantaje. Organismos internacionales consideran que su caso es un ataque a la prensa por haber publicado casos de corrupción que salpicaban al anterior gobierno. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Las fuerzas democráticas sirias, dirigidas por kurdos y respaldadas por Estados Unidos, que controlan gran parte del noreste de Siria, rico en petróleo, firmaron un acuerdo con el gobierno de Damasco para unirse a las nuevas instituciones estatales sirias. El acuerdo llega en un momento crítico en el que el presidente interino Ahmed al-Sharaa se enfrenta a las consecuencias de las masacres de miembros de la minoría alawita, una violencia que dejó más de 1,000 civiles muertos y que, según él mismo, amenazan con los esfuerzos por unificar Siria tras 14 años de conflicto. Estos enfrentamientos hicieron que miles de sirios huyeran al vecino Líbano, la mayoría a través de pasos no oficiales, como lo cuenta desde Beirut nuestro corresponsal Joan Cabases Vega.
Hasta 10,000 personas expulsadas por la violencia en el litoral sirio habrían llegado ya, según algunos reportes, al norte de Líbano en busca de seguridad. La mayoría de ellas son sirios alawitas. Esta es la comunidad social y religiosa más masacrada desde el jueves en Siria, y la misma a la que pertenecen tanto el exdictador sirio Bashar al-Assad como algunos de sus seguidores armados, que 5 días atrás lanzaron ataques contra el ejército sirio. Muchos de estos civiles llegan a Líbano mediante pasos ilegales, otros cruzando a pie el río que hace de frontera. A su llegada dicen que creían que la costa siria era un lugar seguro. Esta llegada repentina y masiva pone en alerta a los líderes libaneses locales. Muchos temen un repunte de la violencia sectaria entre suníes y alawitas en el interior de Líbano. Estos choques se han repetido en el norte del territorio libanés durante 15 años, precisamente como espejo y bajo la influencia de la guerra civil siria al otro lado de la frontera. Para más INRI, el norte del Líbano está lleno de armas. Con la caída de al-Assad, el mercado negro armamentístico a través de la frontera vivió un repunte. Prensa local reporta que en Líbano se han llegado a encontrar fusiles de asalto de tipo AK-47 por un total de $25. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabases Vega.
La violencia, lo decíamos, supone la mayor prueba para el presidente interino de Siria, que tomó el poder en diciembre. Su gobierno prometió la creación de una comisión de investigación y perseguir a los responsables de las masacres. Análisis con la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo, María Dolores Algoa.
La situación es muy sensible y no sé si esto va a ser una cuestión que haya podido surgir o que sucedan diferentes brotes a lo largo del tiempo, o esto va a ser el principio de otra vez de una confrontación que termine un conflicto civil. Por otra parte, siendo la voluntad de los que se han hecho con el poder, los rebeldes que se han hecho con el poder, era la de llevar a cabo una transición pacífica, pero no podemos tener ninguna certeza ni seguridad de afirmar que esto vaya a poder ser así, porque la sociedad siria está muy fragmentada.
Era María Dolores Algoa, de la Universidad de San Pablo, entrevistada por Asbel López. Groenlandia, territorio semiautónomo de Dinamarca, celebra elecciones parlamentarias este martes 11 de marzo con la independencia como tema clave de la campaña, después de que Trump dijera que quiere el control de la isla más grande del mundo. Algunos votantes ven las elecciones como una oportunidad para la secesión. Análisis para RFI del especialista en desarrollo económico del Ártico de la Universidad de Groenlandia, Javier Arnaud.
La mayoría de las encuestas, estudios que se han hecho, es que muchos daneses ven con buenos ojos una posible independencia de Groenlandia, en el sentido de que, vaya, Dinamarca es una sociedad progresista y la independencia y la autodeterminación de los pueblos indígenas, pues es importante. Sin embargo, hay también un sentimiento de pérdida de territorio que sigue ahí y bueno, hay también una crítica de varios especialistas sobre el sentimiento de Dinamarca de sentir que son los que protegen a Groenlandia de Estados Unidos y de China. Pero en general, el posicionamiento del gobierno de Dinamarca es respetar la autonomía de Groenlandia, al aseverar que Groenlandia no está en venta y son los groenlandeses los que deciden sobre estos temas, no Dinamarca.
Era Javier Arnaud de la Universidad de Groenlandia, entrevistado por Paola Ariza. El ex banquero central Mark Carney será el próximo primer ministro de Canadá, por lo menos hasta las elecciones legislativas. Los miembros del Partido Liberal apostaron por él como el líder mejor preparado para enfrentarse a Trump, que amenazó con la anexión de Canadá, además de lanzar una guerra comercial con aranceles del 25%. Análisis del investigador de la UNAM, experto en Canadá, Oliver Santín.
Carney es la persona con mejor experiencia para lidiar con las amenazas económicas y comerciales de Donald Trump, pero ahora pues hay que esperar si en las elecciones siguientes logra derrotar a un partido conservador y a un líder, Pierre Poilievre, que sigue arriba en las encuestas. Va a ser muy interesante ver un político experimentado como es Pierre Poilievre frente a un tecnócrata como lo es Mark Carney, quien en este momento parecería el elemento que requiere Canadá para enfrentar a un presidente de Estados Unidos tan hostil.
Un presidente cuyas políticas comerciales tienen consecuencias fuertes en las bolsas, por ejemplo la de Nueva York, que cayó duramente este lunes en medio de los temores de los inversores. El índice tecnológico Nasdaq se derrumbó un 4%, su peor performance desde 2022. En este contexto de crisis económicas y también de cambios políticos, el canciller de Surinam, Albert Ramdam, fue elegido secretario general de la OEA para los próximos 5 años. En su discurso instó a una mayor unidad regional, al diálogo y a la acción frente al cambio climático. Esto frente a un Donald Trump que no le gusta el multilateralismo, según explica el politólogo del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, Ivla Lloyd Griffith.
Ramdin tiene la delicada tarea de conducirse con cautela porque, aunque estaría de acuerdo con la mayoría de los países del hemisferio sobre inmigración, su realidad es que él necesita de los Estados Unidos, especialmente a Trump. Entonces, no hay que enojarse mucho con él. Caminará sobre una línea muy delgada. Estoy seguro de que en público no dirá nada en contra de las propuestas del presidente estadounidense. Pero mi mayor preocupación es, para cualquiera que ocupe el puesto de secretario general de la OEA, es que a Trump no le gusta el multilateralismo. Vimos que se retiró de los acuerdos de la lucha contra el cambio climático de la OMS. Me preocupa qué actitud va a tener con la OEA y con quien sea que ocupe el puesto de Ramdin con Trump como presidente.
Era Lloyd Griffith del Centro de Estudios Estratégicos en Washington. El volcán de fuego en Guatemala entró en erupción durante la noche del domingo, obligando a evacuar a casi 300 familias, mientras otras 30.000 podrían estar en riesgo. No hubo por el momento reporte de víctimas y aunque el flujo de lava es moderado, se espera que aumente, según advirtió la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Escuchamos a su vocera, María Paula Salguero.
Como sistema hemos realizado las acciones interinstitucionales en el territorio con la evacuación a través de nuestro personal operativo de comunidades como lo son Las Lajas y El Porvenir hacia el albergue que se habilitó en San Juan Alotenango. Al momento registramos 282 personas evacuadas. De igual forma se impulsa a la población que aún no ha evacuado a promover el principio de autoevacuación para no ponerse en riesgo. De igual forma, mencionábamos, el principio de autoevacuación, el cubrirse con mascarilla ante la caída de ceniza volcánica, cubrir depósitos de agua, reportar cualquier emergencia al 100 personal de la Conred, y de igual forma, como medidas de prevención que ha tomado el sistema, el Ministerio de Educación como ente rector en la materia ha suspendido las clases para este día en las áreas cercanas al volcán para evitar más riesgos.
También en Guatemala, un juez resolvió devolver a prisión con efecto inmediato al periodista José Rubén Zamora al acatar una orden de un tribunal superior que revocó el arresto domiciliario en el que estaba desde octubre por supuesta obstrucción a la justicia. Escuchamos la reacción del periodista minutos después de la decisión.
El caso carece de sustento. Durante 22 meses han demorado maliciosamente este caso, tanto el Ministerio Público como el creyente adhesivo, y creo que lo van a seguir haciendo, ¿verdad? Sigo declarándome inocente, que he sido perseguido, criminalizado, que es arbitrario, que es ilegal, que he sido sometido también a represión psicológica preventiva y en el momento también, ¿verdad? Pero que voy a seguir luchando, ¿verdad?
Zamora es acusado de un supuesto caso de lavado de dinero y chantaje en un proceso que organismos internacionales consideran un ataque contra la prensa por parte del anterior gobierno guatemalteco de Alejandro Yamatei. Lo decíamos en titulares, un carguero chocó contra un buque cisterna que transportaba combustible de aviación para el ejército estadounidense, esto frente a las costas inglesas, incendiando ambas embarcaciones y vertiendo combustible al Mar del Norte. Los detalles con Ubaldo Bravo.
El petrolero, que puede transportar decenas de miles de toneladas de combustible de aviación, estaba anclado cuando el portacontenedores más pequeño chocó contra él, rompiendo su tanque de carga y liberando combustible al mar. Las autoridades dijeron que una persona está desaparecida y otras 32 habían sido atendidas por ambulancias. El petrolero forma parte de un programa del gobierno estadounidense para suministrar combustible a las Fuerzas Armadas cuando sea necesario. El carguero transportaba 15 contenedores de cianuro sódico, un producto químico tóxico utilizado principalmente en la extracción de oro. Greenpeace dijo que era demasiado pronto para evaluar el alcance de cualquier daño medioambiental, resaltando que el choque tuvo lugar en una zona de pesca muy frecuentada y cerca de importantes colonias de aves marinas. Sin embargo, expertos afirman que el impacto ambiental podría ser menos grave que el de un vertido de crudo más pesado.
El Canal de Panamá anunció que analiza construir y operar un gasoducto de 80 kilómetros a través del Istmo para ampliar sus negocios, esto en medio de las amenazas del presidente Trump de recuperar esta vía interoceánica. Y el Papa Francisco ya no está en peligro inminente como consecuencia de la neumonía doble y su pronóstico deja de ser reservado, según informaron los médicos este lunes. El pontífice de 88 años, de todas maneras, seguirá internado durante varios días más para continuar su tratamiento, dijeron los médicos. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a sintonizarnos a las 11 de la mañana de este lunes en París.